Hola, te damos la bienvenida al podcast de En pos de un avivamiento de profundidad, creado especialmente para los 21 días de ayuno y oración de las iglesias FIDE. Te animamos a que después de la audición lectura del capítulo de hoy, dediques un tiempo para profundizar en su contenido a través del diario devocional de la campaña. Que disfrutes de tu audición. Hijos de la intimidad, capítulo 3. Fijos los ojos en el Padre. Una semana después de que nació Connie, vivimos quizá uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas. Le diagnosticaron una infección que le estaba haciendo perder peso en forma vertiginosa. Nació con casi 3 kilogramos. En pocos días estaba apenas en unos gramos por encima de los 2 kilogramos. Nos mandaron a internarla de urgencia. Recuerdo llegar a la clínica donde unos días antes habíamos vivido momentos de plena alegría y ahora el panorama era totalmente opuesto. Era un día de invierno muy frío. El temor por nuestra hijita lo hacía congelado y oscuro, así lo recuerdo. El lugar estaba abarrotado de gente. Literalmente atendían personas en los pasillos porque no daban abasto. Nos atendieron en la guardia de urgencias. Al examinarla y ver la orden del médico, las caras de las doctoras nos transmitían la seriedad del asunto. Nos dijeron que esperásemos. Al rato, la jefa de neonatología se acercó y con rostro preocupado nos dijo que la clínica estaba colapsada. No entraban más bebés en el sector destinado a cuidados intensivos de recién nacidos y que Connie sería trasladada a otra clínica. Tampoco podría retirarla del lugar por mi cuenta, ya que corría peligro su vida. Debíamos esperar una ambulancia equipada para la situación. O sea, en otras palabras, no podían recibirla y tampoco podía llevármela. Estaba en el medio y no se podía hacer nada. Nos ubicaron en un pasillo interno y nos dijeron que habían pedido el traslado con urgencia, pero debido a que muchas clínicas estaban igual, la situación era compleja y debían aguardar respuestas. Esperamos 6 eternas horas en aquel angosto y oscuro pasillo. Jamás olvidaré esa sensación. Mi esposa lloraba, mi hija también. Nadie me había dicho cómo había que actuar en una situación así. Llevaba solo 7 días de aprender a ser papá. Me sentía totalmente indefenso y vulnerable. No entendía cómo Dios me había regalado algo tan maravilloso. Ahora quizá me lo pediría. En medio de esa situación, viví mi proceso con el Padre. Recordé que una niña de 3 años de nuestra iglesia, unos meses antes del parto, se había despertado diciéndole a sus papás, «Connie va a ser sana y salva». Lo repitió todo el día. Su papá me había llamado asombrado en aquel momento. Me dijo, «Mariano, ella nunca habla así. No sé por qué lo dice, pero está diciendo que tu hija va a ser sana y salva». En medio de aquel pasillo recordé esas palabras. Si Dios había despertado meses atrás el espíritu de una niña para profetizar eso, ¿qué podía estar fuera de control? Mientras lo natural nos decía una cosa, el espíritu comenzó a susurrarnos otra. En medio de ese escenario, una de mis discípulas me envió una canción que acababa de componer. La letra decía, «Estoy aquí, papá, mirándote a los ojos, y veo en ti que todo está bajo tu voluntad. Nada temeré. Tú te ocupas de mí. Fuerte Dios, admirable, Padre eterno eres tú». Fijé mis ojos en el Padre y el temor comenzó a disiparse. Me fortalecí en el Señor. Lleno de confianza, abracé a mi esposa. Le hablé estas palabras y ambos adoramos a Jesús. Por el siguiente mes, todos los resultados médicos parecían adversos, pero teníamos una palabra, Connie va a ser sana y salva. Cuando una palabra viene de Dios, no importa a través de la boca de quien se exprese, es lo suficientemente poderosa para torcer cualquier pronóstico. Teníamos el diagnóstico de la tierra y del cielo. Decidimos aferrarnos al de la clínica de Jehová Rafa, aquel que todo lo sana. Finalmente, El reporte de la tierra tuvo que inclinarse ante el del cielo. Connie fue dada de alta y aumentó tanto su peso que los doctores que conocían nuestra fe nos decían: «Pidan a su gente que deje de orar porque se está yendo al otro extremo». Aprendí tantos principios en ese proceso que quiero compartir contigo algunos. El primero es que toda crisis comienza cuando quitamos los ojos de Jesús y los ponemos en las circunstancias. No importa cuán grande sea la tormenta, si Jesús está descansando, yo puedo descansar. También aprendí que Dios nos prepara para toda adversidad. Él no nos permite atravesar nada sin poner en nosotros los recursos para superarlo. Aquella palabra de esta hermosa niña que al principio tomamos como algo muy lindo pero sin mucho entendimiento, se convirtió en el ancla que mantuvo el barco firme en medio de la tempestad. Una palabra divina sustenta aquello que las circunstancias debilitan. Otra lección aprendida es que tu confianza en Dios en medio de las pruebas será tu mayor adoración. Con sentir la mirada del Padre fija en nosotros, basta para que un corazón tembloroso encuentre paz. Los primeros meses de Connie fueron un gran seminario para mí. Aprendí aspectos del Padre como nunca en mi vida. Al principio, debido a los medicamentos y tratamientos, ella lloraba mucho. Yo la miraba fijamente y le decía: «Hija, no llores. Papá está con vos». Ella no tenía la capacidad de fijar sus ojos en mí. Miraba para todos lados y lloraba. En algún momento lograba mirarme y encontraba mis ojos de amor cautivados en ella. A pesar de lo fuerte que era su llanto, cuando me miraba, sonreía. Entonces entendí que nuestra adoración es una respuesta a la mirada del amor del Padre. Si la adoración es nuestra sonrisa hacia Él, solo puede manifestarse cuando encontramos esos ojos fijos en nosotros. Nuestra alma llora cuando no podemos encontrar su atención. Somos como ese bebé que tiene unos ojos muy grandes enfrente suyo, pero su llanto no le permite verlos. Fijar la mirada en Jesús establece el canal por donde nuestra alma es fortalecida y nuestro espíritu nutrido. Es el vínculo que desata la más sincera adoración y atrae el favor del cielo hacia nuestras vidas. Los ojos de la fe te despiertan a la realidad de que Él está enfrente tuyo y te ama, tanto que no puede quitar su vista de ti. Recuerdo en este proceso de prueba, cuando le inyectaban vacunas a mi hija en sus pequeños muslitos, mi corazón se desgarraba. Ella estaba en llanto. Yo la miraba fijamente y le decía: «Aunque no entiendes lo que está pasando, este dolor es por tu bien. Te dolerá un poco ahora, pero te hará más fuerte después. En medio de tu dolor, papá está contigo. Mírame, hija, y encontrarás mis ojos fijos en ti». Así es nuestro Padre Celestial. Todo dolor que a veces permite en nuestras vidas es para nuestra fortaleza, no para nuestro mal. A veces necesitamos estas dosis de prueba para experimentar una sanidad completa. Ver al Padre sonriendo al mirarnos nos hace fuertes. Quizá, si te lo digo de otra manera, te suena más familiar. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Más de una vez, los ojos de la religión te dirán que no es de Dios. En lugar de una mirada de amor, encontrarás una mirada de juicio. Tu propia carne, aliada al acusador, levantará el dedo para incrementar la crisis. El enemigo te propondrá otras opciones para mirar. Hará que fijes tu vista en hombres. Muchas veces pensarás que si una persona no te ayuda, no podrás salir del pozo. Te hará más dependiente de otros que de Dios y sin darte cuenta te guiará a la idolatría. Otras veces te susurrará que la culpa de tu situación la tiene alguien más, frecuentemente responsabilizando a tus autoridades. El diablo siempre ha tenido un serio problema con la autoridad. Culparás a tus papás, a tus pastores o encontrarás a alguien, pero si logras atravesar esas murallas y fijar tus ojos en Jesús, encontrarás la mirada más tierna de amor alentándote. Sabrás que no estás solo, simplemente estabas mirando al lugar incorrecto. como un bebé que se distrae por todo y llora. Sus ojos te cautivarán y escucharás su voz diciéndote: yo no te he dejado. Es necesario este proceso. Mírame solo a mí y encontrarás el lugar de tu seguridad. Y entonces sonreirás. El poder de mirar a Jesús. Observemos la siguiente historia relatada en Números 21, versículos del 4 al 9, que tiene gran conexión con lo que vimos hasta aquí. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Números 21, 4, 9. Esta es una historia maravillosa. El pueblo de Israel está en la tierra de en medio. Hace rato salió de Egipto. Y parece que la tierra prometida no llega. La tierra de en medio del camino es un lugar muy difícil para un cristiano. Es el lugar donde se prueba si eres hijo del espíritu o hijo de la religión. Es un lugar hostil, árido y seco. No parece haber mucho pan ni agua, y el alma tiene fastidio por la realidad. El desierto puede ser el escenario de tus máximos encuentros con Dios o el cementerio donde tu alma enterrará todo tu ser. Si en ese punto del proceso quitas tus ojos de Jesús para ponerlo en otro lugar, probablemente decaerán tus fuerzas y te alejarás de las promesas. Pasar una prueba implica no quitar tus ojos de Dios aún en medio del dolor. Este te fortalecerá. Poner tu mirada en los hombres o en las circunstancias cuando atraviesas la tierra de en medio puede resultar mortal. Es allí donde se gesta el desaliento. Entonces leemos la siguiente frase: el pueblo se desanimó. Esta palabra implica lo contrario a ánimo. La palabra ánimo tiene la misma raíz griega de la palabra ánima. Esta es ánimos, que significa viento. Ánima significa soplo o respiración. Y además es de donde proviene la palabra alma. Dios le da vida a Adán soplando sobre él. Entonces la palabra ánimo viene a ser como dar aliento, dar alma, dar vida. Estar desanimado significa entonces estar sin el soplo de Dios, o sea, con el espíritu apagado. El desaliento que experimenta el pueblo de Dios está directamente relacionado a su débil comunión con Él. Puede haber teología, leyes, reputación, pero cuando no hay intimidad, hay desánimo. Por esta razón, los hijos del viento no pueden caminar en desánimo, porque el ánimo es su esencia. Siempre que el desaliento golpee la puerta de sus vidas, encuentran la fortaleza en el Espíritu de Dios, elevando su mirada al Padre. El siguiente paso de estos hijos de la religión en el desierto es buscar un responsable. Alentados por aquel que siempre ha tenido graves problemas de sujeción, culpan a sus autoridades, Dios y Moisés. ¿Notaste la secuencia? Primero apagar el espíritu, después enojarse con su pastor. En lugar de responsabilizarte por tu situación, el espíritu de religiosidad siempre te propondrá alguien para culpar. Elevar nuestra alma en contra de las autoridades que Él estableció es un tema innegociable para Dios. Fue ese pecado el que fundó el reino de las tinieblas. Cuestionar la autoridad no existía hasta que el diablo lo hizo. Dios es radical en este aspecto de toda la Biblia. Como paso siguiente al desánimo, pérdida de la comunión con Dios y la crítica, proyectar nuestros errores en otros, viene la consecuencia, que son las serpientes ardientes que traen muerte entre el pueblo de Dios. Vemos que es la misma manera en que Satanás actúa hoy en día. Actitudes incorrectas a la naturaleza divina abren puertas en nuestros jardines para que las serpientes sigan entrando. Le pasó a Adán, le pasó al pueblo aquí en esta historia y les pasan a tantos cristianos hoy en día. Estos son síntomas claros de los hijos de la religión, guantes que están llenos de muchas cosas menos del Espíritu de Dios. Luego de esta situación terrible, el pueblo se arrepiente. Vemos que el dolor fortalece a algunos que sobreviven. Su corazón se vuelve a Dios, corren hacia Moisés y claman por misericordia. Para Dios es irresistible un corazón arrepentido. Este clamor llega al Padre y envía una respuesta. Quizá la solución razonable de todos nosotros sería retirar las serpientes ardientes, pero la lógica de Dios sobrepasa todo entendimiento. Él no quita las serpientes, sino que le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce, la ponga sobre una asta y la levante. Cada israelita que mire esta provisión divina será redimido de la muerte. Notemos el detalle. Dios le dice a Moisés que la salvación vendrá por un ejemplar de la misma especie que traía maldición, pero esta santificada, brillará de una forma distinta y los que lo miren serán restaurados. ¿Te suena esto? Claro que sí. Representa a Jesús, el postrer Adán, uno de la misma especie que aquel que introdujo la maldición en el mundo. Pero este hombre santificado, el Hijo de Dios, quitará la condenación y el juicio de aquellos que lo miren. ¿Y cuál es el secreto de quienes son liberados del veneno de la serpiente? Fijar sus ojos en él. Dios no quita la maldición del mundo de forma automática, sino que les enseña a los hijos de Israel a adorar. Provee un camino de redención. Ese camino es una persona, un hombre, Jesús. Como aprendimos en la historia del comienzo, mirar es adorar. Somos transformados en lo que miramos. Cuando nuestra mirada se encuentra con la suya, hay gozo, restauración y libertad. Jesús le dice a cada discípulo, sígueme. Para seguir a alguien no podemos perderlo de vista. No podemos seguir a Jesús si estamos distraídos con el mundo o con las circunstancias. Los fariseos discutían doctrina en recintos estériles. Los discípulos seguían a Jesús y participaban en obras sobrenaturales. ¿Dónde están puestos tus ojos? En Jesús glorificado encontramos ese aliento que se necesita en la tierra de en medio. La lógica de la religión se quiebra ante el poder del Jesucristo resucitado. Las serpientes ardientes siguen en el mundo, pero ya no tienen poder. Ellas nos recuerdan que si dejamos de mirar la serpiente de bronce, morimos. Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. La serpiente de bronce representa a Jesús. En unos momentos te mostraré esto de la boca de Él mismo. Todos los que tienen acceso a ella pueden ser libres. No somos transformados haciendo tareas o cantando canciones, sino mirando su gloria. Y nota el tiempo verbal, presente continuo. Es la acción permanente de tener fijos los ojos en Él. David logró tener un corazón conforme al de Dios porque había descubierto este secreto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Salmos 25, versículo 15. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Salmos 34, versículo 5. Dejemos la historia de Moisés y volvamos a nuestra escena entre Jesús y Nicodemo. Hasta aquí, Jesús describió a los hijos del Espíritu como hijos del viento, invisibles, impredecibles y sobrenaturales. Nicodemo está desesperado por entrar en esta dimensión y le pregunta a Jesús cómo podría lograr ser un hijo del viento. ¿Estás listo para conocer la respuesta de Jesús? De un religioso a un hijo de la intimidad. Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú un maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos del 10 al 15. La respuesta de Jesús es contundente y clara. El único que puede hablar de la denominación celestial es el que la conoce y la vio. O sea, que hay que fijar los ojos en el único que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Él es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesús está llamando a una persona que por años ha puesto sus ojos en leyes, ministros, hombres y sistemas denominacionales, a fijar sus ojos en él. Jesús sabe que este hombre conoce la ley y seguramente en su habitación tiene un póster de Moisés, como todos los principales fariseos. Nicodemo ha leído y estudiado la historia de las serpientes ardientes y la de bronce cientos de veces. Ama el relato y conoce los detalles. La ha enseñado en varias plataformas. De repente Jesús le dice que esa serpiente lo representa a él mismo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Puedes imaginarte el impacto en el espíritu de Nicodemo? ¿Cómo? Tú eres la provisión del cielo para traer libertad a un pueblo desanimado y atacado por el enemigo. Las escamas caen de los ojos de este hijo de la religión y se da cuenta de que debe tomar todo por basura a fin de conocer a quien tiene delante de él. Así como sucedió con Pablo, cientos de fariseos y maestros de la ley, desde el primer día que miraron a Jesús con revelación, nunca más pudieron dejar de mirarlo. Solo los que lo miran fijamente son transformados de gloria en gloria en su misma imagen. No es lo mismo mirar a alguien que fijar los ojos en esta persona. Cuando estaba soltero, había mirado a otras muchachas, hasta que un día mis ojos se fijaron en quien hoy es mi esposa y nunca pude dejar de mirarla. Jesús le está diciendo a Nicodemo: si quieres entrar en esta denominación celestial, yo soy la puerta. A partir de ahora tendrás que mirarme, seguirme. El Padre me va a levantar y todos los que me miren serán transformados. El Evangelio no es una filosofía de vida, es una persona, Jesús. Sin él no hay Evangelio. El Maestro no les dijo a los discípulos: a partir de ahora, los domingos, tendrán que separarme la siguiente franja horaria. Él les dijo: síganme. El Evangelio no es asistir a un culto, sino seguir a una persona. Y para seguir a alguien no hay que perderlo de vista. ¿Será que entre tantas estrategias, actividades y ministerios perdimos de vista a Jesús? Yo creo que sí. Y esto ha hecho que hoy tengamos cientos de hijos de la religión y muy pocos hijos del viento. Pero Jesús sigue reclutando discípulos en esta generación y diciéndoles, sígueme. Creo que ese es el mensaje que Jesús te está gritando a través de este libro. Fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12:2. Es tiempo de fijar nuestros ojos en Él, ya que sus ojos están fijos en ti. Si miras a los hombres, a las circunstancias, te desanimarás. Compararás, criticarás y te alejarás de su voluntad. Toda crisis se desata cuando quitamos los ojos de Cristo. Según el pasaje de Hebreos, la fe no se inicia en los hombres, en un pastor o en una denominación. Jesús es el iniciador de la fe. Todos los hombres de Dios deben inspirarte a poner tus ojos en Él. Todo lo que comienza en Él es perfeccionado. Si te mantienes con ojos solo para Él, tu fe crecerá y se fortalecerá. La fe es el arma más potente para la extensión del reino de los cielos en la tierra. El lugar donde la fe es entrenada es en Él. Mientras tengas tus ojos en Él, tu fe irá aumentando, creciendo, fortaleciéndote y llevándote a nuevas dimensiones y niveles del reino. La iglesia no es un lugar para admirar a los hombres, sino para adorar a Jesús. Cuando estás concentrado en Él, sirves y amas al prójimo con libertad, porque tu aprobación y recompensa vienen de otro lugar. Estoy convencido de que el avivamiento que la iglesia de los últimos tiempos experimentará tiene que ver con una pasión por Jesús como nunca antes. Ageo profetizó que cuando Jesús sea deseado por las naciones, será su regreso. Todos los que experimentan avivamientos son personas, iglesias y ciudades que han fijado sus ojos en Jesús. Los demás cristianos fijan sus ojos en esos modelos e intentan descifrar cómo hacer para que en sus ministerios e iglesias tengan el mismo resultado. Debemos ver el cielo, que es el mayor lugar de despertar espiritual. Desear que así como es allá, todos mirando al Cordero, sea en la tierra. Si crees que ya conoces todo sobre Jesús, déjame darte una noticia. No te alcanzará la eternidad para descubrir nuevos aspectos de su persona, porque Él es eterno e infinito. Cada vez que encontramos una ventana abierta en la Biblia para observar cómo es un culto en el cielo, encontramos a todos allí sin poder retirar su mirada y admiración del que está sentado en el trono. Los ancianos, los ángeles, los seres vivientes y absolutamente todo lo creado no pueden dejar de contemplarlo y repetir una y otra vez, «Santo, santo, santo». Su belleza es indescriptible y su gloria eterna. Isaías tuvo un encuentro con Dios y luego dijo que su nombre es admirable. Esta palabra significa aquel que es digno de ser mirado, que produce admiración y placer en otros. Para muchos, ser admirable es una cualidad. Imagina la dimensión de lo que Jesús produce en quienes se encuentran con Él. ¿Qué más que una característica de su personalidad admirable es su nombre y su identidad? Estaba predicando sobre esto en una iglesia y un pastor de muchos años estaba en la primera fila escuchándome. Este es un nombre de Dios tremendo, muy respetado por cientos de pastores, lleno de sabiduría y unción. Cuando estábamos terminando el culto, vi que él estaba inclinado, de pie, pero con todo el cuerpo hacia sus piernas. Quería pasarle el micrófono para que haga el cierre, pero no cambiaba su actitud. Estuvo así por más de media hora. Finalmente decidí hacer el cierre y despedir a la gente. Al rato volvió en sí, me abrazó profundamente y me dijo, «Hoy vi a Jesús. No pude verlo cara a cara, porque su gloria no me dejaba levantar la vista, pero estaba delante de mí. Por primera vez en toda mi vida lo vi delante de mí. No tengo palabras para explicar lo que sucedió, solo quiero adorarlo. Es tremendo cómo Cristo se está revelando a los Nicodemos, que anhelan cruzar la línea y transformarse en hijos de la intimidad. Aquellos que están dispuestos a dejarlo todo a fin de estar más cerca de su corazón. Hay mucho más disponible para los que tienen hambre por él. Para aquellos que, como el pueblo en el desierto, están elevando su mirada y encontrando sus ojos de amor. Jesús es el avivamiento eterno. Sus fuentes son inagotables y sigue fluyendo día a día. En su mirada encontrarás los placeres superiores de su presencia que no se compran con ningún deleite que este mundo pueda ofrecerte. Jesús es el placer superior. Y al mirarlo, comenzarás a ser transformado más como Él. Nos convertimos en aquello que miramos. Dime en quién están puestos tus ojos y te diré quién serás de aquí a 10 años. Este es el camino para convertirte de un hijo de la religión a un hijo de la intimidad. Esta fue la respuesta que Jesús le dio a Nicodemo, y fue en ese instante que el velo se rasgó en este religioso. Una pasión se desató en su interior. Pudo ver quién estaba delante de él, como ese bebé que de repente fijó sus ojos en su papá. Entonces dejó de llorar y comenzó a sonreír. Con el tiempo, mi hija aprendió a mirarme cada vez más seguido. Entonces estamos listos para el siguiente paso: escuchar su voz. Ser un hijo de la intimidad tiene que ver con escuchar y oír al Padre. Como Jesús no hacía nada que no veía hacer al Padre y no decía nada que no oía decir al Padre, ya podemos sentir su mirada de amor fija en nosotros. Es tiempo de escuchar que su corazón nos está gritando. En las próximas páginas, no solo sentirás sus ojos de amor sobre ti, sino que escucharás su voz que te libera. No puedes vivir como hijo de la intimidad sin saber lo que Dios dice de ti. Con una fe fuerte, iniciada y perfeccionada en Él, avancemos en este maravilloso camino que solo transitan aquellos que anhelan ser hijos de la intimidad. Esperamos que hayas disfrutado con la audición del capítulo de hoy. Recuerda completar tu devocional con el diario de la campaña y dedicar un tiempo para orar e interceder por los motivos propuestos y los que Dios haya puesto en tu corazón durante tu tiempo devocional. Te esperamos mañana para el próximo capítulo. Sigamos en pos de un avivamiento de profundidad.